en Agricultura, a partir de este instante abrimos la Agenda COP 25 con la periodista Gabriela Valenzuela, una presentación de INACAP.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda COP 25 aquí en Radio Agricultura. Estaremos hablando hoy día aquí en el estudio con el climatólogo de la USACH y miembro del Antarctic Research Group, a quien le damos las gracias por acompañarnos en esta oportunidad. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti también por estar aquí con nosotros para hablar de muchos temas, uno de ellos vinculado a esta conferencia de las partes que se iba a realizar en Chile. Se cancela, se cambia la sede a Madrid. Primero, tu impresión respecto a esta decisión que toma finalmente el Ejecutivo y esta mirada que hay ahora para esta cumbre.
Bueno, es una pena, en verdad, que la cumbre se haya tenido que correr, pero naturalmente es una decisión comprensible, es decir, es mejor buscar un lugar que asegure cierta tranquilidad para que se puedan tomar las decisiones que corresponden en la cumbre tomar. Así que, de alguna manera, es malo para Chile que se haya perdido la oportunidad de tener cierto protagonismo durante el desarrollo de la cumbre. No se ha perdido del todo, Chile mantiene la presidencia, pero por otro lado, viendo la big picture, lo importante es que lo que podía ganar Chile al organizar la COP de manera interna, que es una aceleración en las políticas que le aseguren una transición energética efectiva, eso se logró. Es decir, hay cosas que hace un año no teníamos en Chile, como por ejemplo el compromiso del abandono del uso del carbón para la generación eléctrica, el compromiso de descarbonizar el país de aquí al 2050.
Claro,
esas cosas
2040.
Quedaron ya. Y por lo tanto, lo que Chile podía ganar más de la COP, ya lo ganó. Es cierto que, como te digo, hemos perdido algún tipo de posibilidad de liderar la transición energética, pero digamos que está más o menos claro que Chile y los chilenos tienen en este momento una prioridad inmediata diferente.
A ver, hablemos de esas iniciativas que Chile ya tomó o que sí. ya ganó. Uh-huh. Raúl, ¿cuáles crees tú, aparte de este plan de descarbonización que estaba hasta fecha 2050, sí. algunos creen que puede ser 2040, otros sí. sectores piden el 2030 sí. y creen que eso sí sería posible?
Sí. Mira, desde el panel intergubernamental de cambio climático, que es el que más o menos resume el consenso científico, indica que para cumplir los objetivos de largo plazo de París, contener el calentamiento global y limitarlo a 1,5 grados, requerimos ser todos los países carbono neutrales a mediados de siglo. Por lo tanto, el compromiso inicial del gobierno va en esa línea. Si se puede hacer antes, mucho mejor. Pero si logramos ser carbono neutrales antes del 2050, habremos razonablemente cumplido con la carta de navegación sugerida por el IPCC para efectos de contener, como te decía, el calentamiento global a 1,5 grados. Así que por ese lado vamos bien. Si se puede hacer antes, mejor. Si se puede, pero lo importante es no atrasarse. Y lo importante es que haya un compromiso. ¿Te fijas? Hace un año no teníamos ningún compromiso. Hoy tenemos un compromiso importante en esa línea. Así que yo espero que ese compromiso se mantenga.
¿Y hay otras iniciativas que tú puedas destacar o valorar que se hayan adoptado en el último tiempo de cara a lo que iba a ser esta COP aquí en Chile?
Bueno, lo más importante, en verdad, es el compromiso de descarbonizar el país al 2050 y de cerrar las termoeléctricas en un plazo relativamente corto. Se había mencionado inicialmente 2040, luego sí. se mencionaba que ya podía ser 2030. ¿Por qué es tan importante esto de las termoeléctricas? Porque un tercio de las emisiones totales del país provienen de esas 28 centrales a carbón. O sea, 28 plantas para producción de energía eléctrica producen un tercio de todas las emisiones del país. Y eso básicamente significa que avanzar en convertir a Chile en carbono neutral implica fuertemente cerrar esas plantas. Entonces, el hecho de que Chile haya adquirido, el gobierno haya adquirido este compromiso todavía informal, porque es solamente una declaración de intenciones, no está formalizado en una ley, pero haya adquirido ese compromiso, es un paso gigantesco para la descarbonización de Chile. Si las emisiones de Chile no son demasiado grandes, pero tiene una gracia, el sector forestal en Chile compensa buena parte de las emisiones que generamos cuando transportamos, cocinamos o nos energizamos. Entonces, buena parte de las emisiones de Chile ya están compensadas por el sector forestal. Así que si tú cierras las plantas termoeléctricas de aquí en pocos años, te fijas, prácticamente vas a tener descarbonizado o haber hecho carbono neutral al país. No es que no vamos a estar emitiendo, pero claro, las pocas emisiones que estaríamos teniendo estarían prácticamente todas compensadas por lo que contribuye el sector forestal.
Tú estabas trabajando, Raúl, en estas mesas que estaba organizando las zonas donde uh-huh. se iba a instalar ahí en Cerrillo, sí, estas grandes carpas, sí, la zona verde. Sí. ¿Cuál era esa labor que estaban realizando?
Bueno, había, a mí me tocó participar en dos instancias, ¿no? La primera instancia es el gobierno organizó o el Ministerio de Ciencia se le pidió organizar una especie de IPCC chileno, es decir, grupos de científicos que iban a trabajar sobre distintas áreas para efectos de generar información científica que permitiera a su vez al Estado tener insumos para definir mejor sus compromisos de reducción de emisiones, lo que a veces se conoce como NDC. ¿Okay? Entonces, había 8 mesas temáticas de distintos temas. Por ejemplo, estaba una mesa de agua, uh-huh. había una mesa de criósfera, que es básicamente Antártica y nieve andina, había otra mesa de ciudades y así, distintos temas relevantes relacionados con el cambio climático estaban abordados en esas mesas. A mí me tocó trabajar, colaborar en la mesa de criósfera, que es una mesa relacionada con nieve, de alguna manera está relacionada con recurso hídrico también. Por otro lado, había el gobierno, al ser sede, o el Estado de Chile, al ser sede, al acoger la COP, tenía ciertos espacios asegurados en esta cumbre. Esta es una cumbre internacional. Finalmente, el que lo organiza, más allá de la sede, son las Naciones Unidas. Pero el gobierno, el Estado que acoge, tiene ciertos espacios. Entonces, en la zona verde, que era la zona que el público general podía visitar, el espacio del Ministerio de Ciencias tenía asignado un espacio en el que se iban a organizar ciertas muestras que las universidades, los científicos particulares o los grupos de investigación podíamos mostrar. Era una especie de forma de hacer divulgación, pero se había pensado que fuese algo más o menos interactivo. Así que yo estuve con otros colegas destacados del país tratando de colaborar con el Ministerio de Ciencias para organizar esa exposición. Como la cumbre se va a Madrid, algunas pocas de las iniciativas que presentaron nuestros colegas a nivel nacional para presentarse en esa zona verde a la comunidad chilena, algunas de esas pocas iniciativas se van a Madrid, alrededor de 10, es lo que se ha conversado, todavía eso está en definición. Estamos trabajando sobre la marcha, sí. Pero algunas se van a ir a Madrid, se van a presentar en la cumbre de Madrid, en el espacio que se le asignó a Chile en esa cumbre, y las otras, las que no, se les ha ofrecido, todavía eso también está en conversación, quedarse aquí y participar en alguna de las cumbres paralelas a la COP, no organizadas por la ONU, pero que la sociedad civil chilena está organizando. Por ejemplo, había una cumbre COP de los pueblos y cosas. Había algunas instancias paralelas que se estaban haciendo en torno, sí, a la COP. Entonces, nosotros, los que estuvimos colaborando con la COP de la ONU, DITU, nos hemos puesto en contacto con estas cumbres, con estas otras cumbres alternativas, para ofrecerles que este trabajo que ya estaba que ya se había más o menos hecho,
que había avanzado,
exactamente,
claro,
se les ofrece a ellos para ver si se acoge, y es probable que muchos de los trabajos que se habían preparado presentarse en la COP verde, en la zona verde de la COP oficial, ahora se presenten igual en estas COP alternativas que se van a organizar, que todavía se mantienen en Chile. Así que algo va a haber para que los que están interesados en este tema interesante del cambio climático vean, participen, conversen en la misma fecha en la que se va a organizar la COP en Madrid.
Se ha hablado mucho de cambio climático, sí, en el último tiempo, bueno, especialmente con esta COP.
Esa es otra cosa buena que Chile ganó, te fijas, hace un año se hablaba muchísimo menos del tema.
Eso te quería preguntar también, porque hay distintas voces, distintas miradas, uno a veces lee economista o premios, sí, Nobel que cuestionan el cambio climático, dicen que esto no es verdad, que casi que es un tema político. Ah. Desde tu experiencia, ¿qué puedes decir o cómo puedes responder a aquellos o quizás a quienes no ven la urgencia de trabajar y analizar este tema?
Sí, igual hay es verdad que hay unos premios Nobel que se han declarado negacionistas del cambio climático, pero son contados con los dedos de, con la mitad de los dedos de una mano, es decir, y son por supuesto gente que no trabaja en el tema, ¿no? Entonces hay que ser, a veces toca eso, que el clima, igual que hay ciertos temas en los que todos creemos saber algo al respecto. Es un poco, el clima es una cosa con la que, como estamos familiarizados con el tiempo meteorológico, ¿sí?, entonces creemos que, como hemos visto llover, todos sabemos de clima. Lo mismo pasa con otros temas como la educación, y a veces me ha tocado asociarlo con el fútbol. Viste que la gente que sabe patear una pelota, todos somos directores técnicos.
Todos
con el clima
opinamos
a veces
sobre el fútbol,
pasa lo mismo.
Todos, sí, lo que deban hacer el técnico.
A veces a mí me da mucha gracia escuchar a gente que no es especialista en el tema hablar con extraordinaria seguridad claridad sobre temas que no maneja. Yo le recomiendo a la población, cuando tiene alguna duda, siempre confiar en los especialistas. Es como cuando tú tienes un dolor de dientes, le preguntas a un dentista, no vas donde un cardiólogo o un no especialista. Entonces, aunque tú tengas un premio Nobel en economía, si no eres climatólogo, pues yo diría que es mejor... es como si yo me pusiera a opinar sobre la marcha económica.
Mira las fuentes. Que,
exactamente. Entonces, el tema, el consenso científico respecto al cambio climático está re claro desde a lo menos 30 años. Hay que recordarle a las personas que la COP25 es justamente eso, la 25ª cumbre convención conferencia de las partes. Eso significa que ya llevamos 25 años juntando, ¿no? Estas cumbres son organizadas en el marco de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que fue firmada en el año 1992. El protocolo de Kioto, que es el que el Acuerdo de París va a reemplazar, fue firmado en el año 98, en una época en la que ya había consenso pleno respecto a las causas y consecuencias del cambio climático. Es decir, el cambio climático no es sujeto de debate científico absolutamente. Y si hay alguien que de vez en cuando, incluso gente que tiene cierta educación científica, en otra área, por supuesto, pero hay cierta gente que a veces lo cuestiona, como te digo, incluso a veces...
Presidente de Estados Unidos.
Pero ese es un caso diferente, porque los políticos, cuando cuestionan el cambio climático, lo hacen porque necesitan ciertos votos y porque necesitan cierto financiamiento para ciertas campañas electorales. Sí, el cambio climático, como no es un tema científico ya, el debate científico terminó hace mucho tiempo, te fijas, es un tema que está ahora se debate en términos de política y sociedad. Entonces, ahí es diferente. Entonces, hay políticos que toman una posición negacionista porque es lo que le conviene políticamente, para ganar votos. En algunos países, ser negacionista del cambio climático o, digamos, que asignar la atención a prioridades que no son, por ejemplo, la industria del carbón en el caso de Estados Unidos, o la industria del petróleo en Estados Unidos, o la maderera o la agrícola y ganadera en Brasil, te hace ganar votos. Es decir, el presidente Bolsonaro es negacionista climático no solamente por convicción, ¿te fía? Que los políticos no tienen una convicción demasiado fuerte, digamos, intensa, sino que es porque simple y llanamente les conviene económica y políticamente. El mismo caso de Estados Unidos y el mismo caso de la mayoría de negacionistas políticos. Los políticos finalmente responden a lo que les sea más conveniente. Eso es justamente algo malo, que se pueda todavía ganar elecciones siendo negacionista climático en algunos países.
Y uno de los países más contaminantes también, donde está Estados Unidos.
Sí, sí. Pero bueno, Estados Unidos igual, afortunadamente, ya no es el principal contaminante del mundo. Estados Unidos representa el 15% de las emisiones globales. Solo el 15 es mucho, pero digamos que eso es la mitad de lo que China representa. China es lejos el mayor contaminador del mundo. Y en China, por ejemplo, no hay ningún problema, no hay negacionismo climático, ni en la población, ni político. China es uno de los países más claros respecto a la situación y uno de los más comprometidos a solucionarla, más allá de que es el principal problema hoy. Pero al menos en el caso de China, no hay un problema político, no hay un problema de negacionismo, no está el tema climático en la política, ¿te fijas? Y eso es una cosa re importante, no es un sujeto de debate. En algunos países como en Brasil y sobre todo en Estados Unidos, el tema del cambio climático, como te digo, ya no es científico, es político.
Claro.
Y al hacerse, cuando un tema se politiza, y peor, se politiza de manera partidista, eso es lo peor que te puede pasar. Entonces en Estados Unidos se dio pasó algo terrible, te fijas que la cuestión del cambio climático se politizó. Entonces tú, cuando eres de cierto sector político, eres negacionista; cuando eres de otro sector político, eres absolutamente no negacionista. Ese tipo de politización es una cosa partidista, al menos, es una cosa que en Chile afortunadamente se ha evitado y espero que eso se mantenga. A mí me da mucho gusto que una administración relativamente conservadora como la actual haya sido la que más haya avanzado en su agenda climática.
En los últimos años.
Y eso es una cosa que Chile, es un tesoro que Chile tiene y que no todos los países tienen. Brasil no lo tiene, Estados Unidos no lo tiene, Australia no lo tiene, te fijas. Otro problema, el primer ministro actual de Australia ganó las elecciones hace pocos meses con una agenda de negacionismo climático, un tipo que ganó con fondos de la minera del carbón, te fijas. Entonces hay ese es un tesoro que Chile tiene. Al menos en Chile el tema del cambio climático, hay negacionistas, por supuesto, como en todos lados siempre hay alguien que quiere llamar la atención. Una manera de hacerse popular en cualquier reunión es levantar la mano y decir: soy negacionista del cambio climático. Pero en general, al menos en Chile, no tenemos problemas tan graves. El tema no se ha politizado de manera partidista como en otros.
Estamos conversando con Raúl Cordero, académico de la USACH, experto en clima. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Agenda COP 25, saludando a nuestros auspiciadores. Estamos con INACAP, que te invita a ser parte del cambio que el planeta necesita. Únete a esta causa en la página web www.inacap.cl/lahuelladelfuturo y deja una huella positiva para las futuras generaciones. Te recuerdo también nuestro correo electrónico agendacop25@radioagricultura.cl. Una pausa cortita y ya estamos de vuelta.
Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Radio Agricultura. Descarga la aplicación o en nuestra página web www.agricultura.cl. Estarás en contacto con todos los programas, noticias, deportes, entretención y la información que necesites. Recuerda www.agricultura.cl. En Agricultura, Agenda COP 25, con la periodista Gabriela Valenzuela.
Aquí estamos de vuelta en Agenda COP 25 en la 92.1 FM, conversando sobre clima, sobre altas temperaturas, también sobre los océanos, con Raúl Cordero, académico de la USACH, experto también en clima. ¿Cuáles son, Raúl, analizando ya un tema más local? Estábamos hablando en el primer bloque de lo que está pasando más a nivel global. A nivel local, a tu juicio, desde tu expertise, las principales preocupaciones que hay que mirar aquí en Chile en cuanto a sequía, por ejemplo, sí, altas temperaturas, océanos, hielos, ¿cuál sería?
Bueno, el principal problema climático que tiene Chile es la sostenida reducción de precipitaciones que la zona central especialmente viene experimentando desde a lo menos los últimos 30 años. Es decir, llevamos a lo menos 3 décadas perdiendo precipitaciones en la zona centro y centro-sur. Algunas localidades en centro-sur, Valdivia, Puerto Montt, etcétera, están perdiendo alrededor de 7% de precipitaciones por década. Han perdido ya prácticamente algunas localidades un tercio de sus precipitaciones desde los años 80. Y esa tendencia, desafortunadamente, nuestro modelo los indican que se va a mantener. Eso significa que el principal problema que tiene Chile, especialmente en la zona centro, es una sistemática disminución de precipitaciones. Cuando tú tienes una disminución de precipitaciones, aunque sea un porcentaje relativamente pequeño por década, cuando te toca una sequía, como la que estamos viviendo, la situación obviamente empeora. Ahora, el cambio climático tiene un problema que seguramente muchos hemos escuchado, aparte de este que es el problema macro, el problema sí, del agua, el problema de la tendencia de las precipitaciones, pero el cambio climático también tiene otro problema más genérico, que es que exacerba los eventos extremos, es decir, los hace más frecuentes e intensos. Entonces, en Chile, por ejemplo, cuando uno piensa en un evento extremo, uno se imagina rápidamente un huracán.
Claro.
Ya, nosotros no tenemos huracanes, por ejemplo, pero sí tenemos otros tipos de eventos extremos, como son las sequías. Las sequías son eventos extremos. Esta sequía, por ejemplo, está obviamente exacerbada por el calentamiento global. Esta sequía eventualmente terminará, esperamos nosotros que termine algún día, no podemos decir cuándo, pero no hay que olvidarse que volveremos a tener sequías tan intensas, podrían ser incluso peores en el futuro como esta. Y eso significa que vamos a estar bajo fuerte estrés hídrico en el futuro. Ese es en el mediano plazo.
Y con todas sus consecuencias.
El problema principal.
¿Qué se hace ahí, Raúl? ¿Cuáles son las opciones?
Como no podemos nosotros evitar que esto empeore, al menos hasta mediados de siglo, la situación en todos los indicadores climáticos van a continuar empeorando, hagamos lo que hagamos. ¿Okay? Entonces, como no podemos evitar eso, lo que tenemos que hacer es tomar en paralelo a las medidas de mitigación, que son básicamente dejar de emitir dióxido de carbono, eso es mitigación. En paralelo a eso tenemos que tomar medidas de adaptación. En Chile, como el principal problema que vamos a tener, sobre todo en la zona central, es el estrés hídrico, ya lo estamos teniendo, pero podría empeorar. Entonces, lo que tenemos que tomar es medidas de adaptación que nos permitan, primero, asegurar la provisión de agua para la población. Una de las postales negativas de esta sequía, que se vio con mucha claridad este año, sobre todo uno de los 3 años más secos de los que tenemos registro en la zona central, es la muerte, por ejemplo, de animales y la escasez hídrica que ha afectado fuerte sobre todo a la población rural. La población rural en Chile, de acuerdo al balance hídrico de la Dirección General de Agua, consume apenas el 1% de todo el agua que se consume en Chile anualmente. 1%. Pero acercarle ese 1% a esa población es muy difícil. Entonces va a haber que hacer inversión en infraestructura que permita asegurarle a la población rural, que es la que más se va a ver afectada por este problema, agua. ¿Te fijas? Así que, y eso requiere, en algunos casos, embalses, en otros casos un manejo más eficiente de las cuencas, te fijas. El tema del agua es un tema bien, bien, bien complicado en Chile y se va a agudizar.
Y uno ve también que muchos cultivos que se instalaban en el norte van corriendo hacia el sur.
Fíjate tú que esa es una de las gracias que tiene el sector agrícola en Chile, es que uno de los sectores probablemente de la economía del país más desarrollado y tiene una buena capacidad de adaptación. Y una de las cosas que puede hacer el sector agrícola, a algunos les va a costar más, a otros les va a costar menos, pero al menos a la gran agroindustria no le va a costar tanto, y ya lo está haciendo, desplazar su producción hacia el sur, siguiendo al agua remanente del país.
Exactamente. ¿Okay?
Pero hay otro sector mucho más vulnerable que va a requerir apoyo, porque no va a poder correrse hacia el sur, no va a poder desplazarse. Y eso significa que va a estar expuesto, como te decía, cada vez más estrés hídrico. En ese porcentaje de la población donde va a haber que poner atención, porque son siempre la población más vulnerable, siempre la más expuesta a los eventos extremos que el cambio climático exacerba. Por eso a veces se habla de justicia climática. La gente que tiene más recursos, los países más ricos.
No me había tocado escuchar el término justicia climática.
Ah, sí, sí. Sí. Se va a comenzar a usar cada vez más. La justicia climática es que a uno siempre le dice, mire, tenemos que luchar contra el cambio climático porque hay que preocuparse de la gente, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Ya. Porque uno le, por ejemplo, okay, pero no es solamente eso. O sea, eso es importante porque si tú, por ejemplo, degradas el planeta hoy, dejas un planeta degradado a tus hijos, entonces eso es injusto. Eso es lo que se conoce a veces como injusticia intergeneracional. Pero hay unas injusticias intrageneracionales. En esta misma generación, hoy, hay gente en la población que está más expuesta y es más vulnerable a los efectos del cambio climático. Y un efecto, lo vimos este año, fue la población rural pobre. Como ellos son pobres, son más vulnerables al cambio climático. Mientras nosotros aquí en Santiago abríamos la llave y teníamos agua,
claro,
gente sufrió la muerte de sus animales. Miles de animales murieron en el sector rural chileno este año debido a la escasez de agua. Eso es injusto. ¿Por qué? Por un problema que todos deberíamos sufrir. Algunos lo experimentan más que otros. Entonces, la lucha por la mitigación del cambio climático, la lucha por adaptarnos al cambio climático, es una lucha por la justicia. Es un acto de justicia climática evitar que el planeta se degrade. No por lo que le va a pasar a nuestros hijos solamente, sino porque hoy, si seguimos degradando al planeta, hay gente que sufre más que nosotros. Nosotros estamos cómodamente sentados aquí, mientras otros sufren la muerte literal de su animal, la pérdida de sus cultivos. Eso es terriblemente injusto. Así que a eso se hace referencia cuando se habla de justicia climática.
Y las altas temperaturas, que es otro de los
temas. Ese es otro lío.
Claro.
Tú das en el clavo. Y claro, otra de las cosas que se ha visto ya en Chile es que, aparte de que han ido disminuyendo las precipitaciones, está subiendo la temperatura. Es mucho menos grave en el hemisferio sur la subida de la temperatura que lo que se ha visto en el hemisferio norte. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos como un poco por detrás de lo que ha pasado en el hemisferio norte. Chile se parece mucho a California, la zona central, centro-sur de Chile. Se parece mucho a California. Entonces, los que han tenido la oportunidad de conocer California saben cuál es la situación de ellos. Lo que le está pasando a California hoy es lo que a nosotros nos va a pasar en los próximos años. ¿Y qué es lo que le ha pasado a ellos? Ellos tienen olas de calor mucho más intensas que las que nosotros ya tenemos, y tienen muchos más incendios forestales. Entonces, lo que nos espera a nosotros es veranos cada vez más cálidos. Este va a ser un ejemplo. Tal vez no sea tan cálido como el del año pasado, que estuvo marcado, o el del comienzos de este año.
¿Este va a ser más cálido?
Probablemente no, ¿sabes? Porque el año que pasó, el verano anterior, estuvo marcado por el Niño. ¿Okay? Entonces, el Niño eleva la temperatura. Pero si este año no es tan cálido como el del año pasado, igual va a ser mucho más cálido que el que era hace pocas décadas atrás. Y eso significa que el riesgo de incendios forestales va a ser muy alto. No solamente por las altas temperaturas, sino porque este año ha sido extraordinariamente seco.
Exacto.
El Ministerio de Agricultura, la CONAF, estima que se van a quemar alrededor de 100.000 hectáreas este año en Chile. El año pasado se quemaron 70.000 hectáreas. Lo normal hasta hace pocos años era que en Chile se quemaban 55.000 hectáreas. Así que este año podríamos tener el doble de superficie quemada de lo que teníamos normalmente hace pocos años atrás solamente. Y ese problema va a empeorar y empeorar y empeorar. Y no lo vamos a poder evitar O sea, no vamos a lograr evitar que empeore de aquí al menos hasta mediados de siglo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados? No, hay que tomar medidas de adaptación. Y eso significa hacer lo que más o menos se ha venido haciendo. Te fijas que es reforzar la CONAF, reforzar la educación a la población. Porque cada vez nos vamos a enfrentar más a estos veranos más cálidos, cada vez más incendios forestales, cada vez menos agua disponible, te fijas, cada vez más marejadas. Las avenidas costeras, las costaneras en nuestras ciudades se inundan cada vez más. Eso no es coincidencia, cada vez más hay más marejadas. Cuando tienes una marejada con marea alta, con los pocos centímetros, entre comillas, que ha subido el nivel del mar en todo el mundo, sufre inundaciones. ¿Te fijas? Eso no es coincidencia. Ese tipo de problemas los vamos a experimentar cada vez más frecuentemente. Y, como te decía hace un momento, ¿te fijas? No nos afectan a todos por igual, afectan a los más vulnerables más. Por lo tanto, el tema del cambio climático, ya que estamos en un momento en el que el país está discutiendo tanto la inequidad, pues una manera de combatir la inequidad es mitigar el cambio climático. Si tú mitigas el cambio climático, vas a aliviar la situación de los más vulnerables.
Raúl Cordero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pasó volando esta media hora de programa. Vas a estar invitado nuevamente de todas maneras porque quedaron muchos temas sobre la mesa.
Ah, con mucho gusto.
Muchas gracias.
Gracias.
Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Agenda COP 25. Chao, chao.
Fue Agenda COP 25, una presentación de INACAP.